Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a otro programa sobre Fátima, y ahora sí nos adentramos un poco más en las personalidades de los tres niños de Fátima. Antes de irnos al mensaje, vamos a estudiar un poco las personalidades de estos tres niños. Es interesante que hayan sido tres. Yo que en mi blog he escrito durante 3 años sobre la Santísima Trinidad, estos niños que han visto a la Virgen son tres. También es la perfección del mensaje de Fátima, que fue repartida en tres niños, dos niñas y un niño. Y cada uno de estos tres tiene un objetivo diferente, o sea, un trabajo, un motivo diferente, tiene un papel diferente, eso es lo que quería decir. Cada uno de los tres tiene un papel diferente en Fátima. Por eso es importante estudiar los tres, uno por uno individualmente y luego como conjunto. Como conjunto, los tres son importantes, o sea, la totalidad del mensaje de Fátima está repartido por tres, y los tres representan todo el mensaje de Fátima, que uno solo no lo representa. Pero si nos quisiéramos, si quisiéramos encontrar ese uno solo, tendría que ser Lucía. Lucía sería aquella que sintetiza el mensaje de Fátima. Francisco vive una parte de Fátima, Jacinta vive otra parte de Fátima, y Lucía, la que se ha quedado, pues es toda Fátima en peso, y la Fátima que hemos visto, la guardiana de Fátima, del puro mensaje de Fátima, porque hemos visto que ha sufrido y puede siempre sufrir manipulaciones. Y entonces las otras dos tienen parte, los otros dos, Francisco, los hermanos Francisco y Jacinta, tienen cada uno de ellos una parte. Bien, pues estos tres niños tienen tres personalidades distintas. O sea que en los próximos episodios hablaremos mucho de psicología. Es un tema apasionante, la psicología. Y como veis, los que me escucháis en homilías de la misa o en programas, pues la psicología es muy importante para mí, porque es la ciencia que estudia el comportamiento humano y la razón de ese comportamiento. Hace falta saber la razón por la cual nos comportamos como nos comportamos. La verdad te hará libre. O sea, si conoces tu verdad, si conoces por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices, entonces conocerás tu verdad y la verdad te hará libre. Porque una vez que sabes por qué lo haces, pues ya está en ti decidir no hacerlo o seguir haciéndolo. Pero si no lo sabes por qué lo haces, pues lo seguirás haciendo inconscientemente, como hacemos nosotros muchas cosas inconscientemente. No nos damos cuenta de hacerlas y eso no es bueno. Eso no es bueno. Por eso también quiero pasar estos tres niños por la psicología y analizarlos psicológicamente, porque además ellos han sido de hecho analizados psicológicamente por médicos, por la iglesia lo requiere, para ver si ellos eran saludables psicológicamente, o si eran neuróticos, si eran psicóticos, si eran deprimidos, si tenían cualquier problema con su psiquismo. Eso es importante porque el psiquismo hace muchas cosas que parecen real al que las experiencia, pero no real a las otras personas. ¿Recordáis que los españoles tienen este dicho: a todos los tontos se les aparece la Virgen? O sea, que hay mucha gente que cree ver la Virgen, pero no es que la vea verdaderamente, es una enfermedad que tienen, una enfermedad con contenidos religiosos. Así que hay que tener mucho cuidado, y la Iglesia ha rechazado de hecho muchas apariciones de mucha gente que piensa tener estas experiencias, las ha rechazado precisamente porque hace pasar a estos individuos por una consulta médica, psiquiátrica, psicológica, y les encuentra que tienen problemas, y así por lo cual no. Pero y como sabemos, pues la iglesia hizo lo mismo con los tres niños, Francisco, Jacinta y Lucía, y se ha encontrado que ellos eran niños normales que tenían buena salud. Ellos han muerto, Jacinta y Francisco, de enfermedades adquiridas. No enfermedades con las cuales nacieron. Como sabéis, Francisco murió de la pandemia de la que se llama la gripe española, que no era española, era china también, nació en China, vino en China, pero España era el único país que hablaba de ella, entonces la llamaron la fiebre española, pero no era nada española, y de hecho los primeros casos pasaron en Estados Unidos, en Boston, y no en España. Bien, pero bueno, Francisco murió de la pandemia y Jacinta murió de una enfermedad que adquirió. Por eso, pero ellos eran saludables, aparte de eso, ellos eran muy saludables, tanto en el cuerpo como en el alma, en su psiquismo. Pero es bueno analizar el tipo, el carácter que tiene, la personalidad que tiene, porque según ese carácter y esa personalidad, así ellos asumen distintos papeles en el mensaje de Fátima. Y en ese, yo cuando he escrito sobre la personalidad básica del ser humano, la he dividido en tres, y de hecho así es. Hay gente visceral o instintiva, gente cerebral o mental, y gente emocional o sentimental. Y bueno, pues no es interesante que estos tres niños, cada uno de ellos tiene una de estas personalidades. Y os puedo decir, porque empezaremos hoy hablando de Francisco, tengo esta larga introducción, así que hablaremos casi más de Francisco que de los otros dos. En esta tríade de Fátima, en el mensaje completo de Fátima dividido en tres, Fátima dividida en tres, la vivencia de Fátima dividida en tres, el ser humano dividido en tres personalidades básicas, y estas personalidades pues ya las he dicho. Y ahora vamos a ver, las asignamos a cada uno de estos niños, y lo probaremos que de hecho ellos son así. Bueno, empezamos por el niño, Francisco. Francisco es instintivo, Francisco es visceral, y ya lo veremos por qué es así. Su hermana Jacinta, Jacinta es emocional. Jacinta es emocional, toda ella respira emociones, toda ella es un corazón que palpita. Jacinta es emocional. Y luego nos queda Lucía, y Lucía es cerebral. No es por nada que ella es la guardiana, la custodia del mensaje de Fátima. Ella es cerebral, ella es cerebral. Bien. Entonces, estas son las tres personalidades básicas y cada uno de los niños tiene una de estas personalidades. Bien, y estas personalidades nos vienen también a razón del hecho de que también tenemos tres cerebros. Tenemos tres cerebros. Así que las tres personalidades vienen del hecho de que cada uno de nosotros opera mucho más desde un cerebro que desde el otro. Y entonces, pues, el que es visceral opera desde el primer cerebro que nosotros hemos tenido. Estos tres cerebros están uno dentro del otro como una matrioska rusa. ¿Conocéis la matrioska rusa? Es una muñeca que la abres y tiene otra idéntica a la primera, y abres a esa segunda y tiene otra idéntica a la segunda, y así hasta la muñeca más pequeñita. Todas están unas dentro de otras, así que no ocupan espacio. O sea que hay una matrioska dentro de otra matrioska, así sucesivamente. Y así pasa con nuestros cerebros. El primer cerebro a ser formado fue el cerebro reptílico. Así se llama reptílico porque es común con todos los animales que tienen columna vertebral. Los peces tienen una columna vertebral, las culebras es una columna vertebral envuelta en carne, y así todos los animales que tienen columna vertebral tienen al final de esta columna o al principio de esta columna, o sea la parte de la cabeza, la última punta de la columna vertebral en la parte de la cabeza es un cerebro, un pequeño cerebro, que es el cerebro reptílico y es el primero a formarse porque es el que tiene todas las funciones del cuerpo humano. El cerebro reptílico es entonces el que regula todo lo que inconscientemente, porque es inconscientemente para nosotros, el cerebro reptílico es libre, independiente de los otros dos, y cada uno de estos tres cerebros mantiene cierta independencia de los otros dos, pero yo diría que el que es más independiente que el neocórtex o el cerebro mamífero olímbico no son conscientes de lo que el cerebro reptílico está combinando, porque este es el primero a reaccionar ante un estímulo, los demás ni se dan cuenta de lo que él hace. Llevan tarde, más tarde se dan cuenta de lo que el cerebro reptílico ha decidido hacer, ya hace mucho tiempo. Entonces, este el primero es el primero que se formó. Es entonces nuestro cerebro es uno y trino, o sea, es uno en tres, tres en uno. El más antiguo es el reptílico, común a todos los seres vertebrados, como he dicho. Luego, como hemos visto en la evolución de las especies, primero salieron los reptiles, ¿verdad? Y de los reptiles se desarrollaron los mamíferos. Así lo mismo, se formó un otro cerebro El cerebro es un mamífero olímbico o emocional y es común a todos los mamíferos y primatas anteriores a los humanos en la evolución de las especies. Y finalmente, en el paso de los mamíferos a los primatas y de los primatas a los seres humanos, el neocórtex más grande y voluminoso, el cerebro racional, se formó alrededor del cerebro límbico. Está presente solo en los humanos y en algunos primates superiores, aunque no tan desarrollado y complejo como en los humanos. Bien, pues aquí nos quedamos, hacemos una pausa para luego continuar hablando todavía un poco de estos cerebros, y después para aplicar lo que hemos aprendido a las personalidades de cada uno de los niños. Bienvenidos hermanos y hermanas, después de esta pausa estábamos hablando de los tres cerebros que tenemos los humanos y que son responsables por tres tipos de personalidad distintas, y estos tres tipos de personalidad distintas, dada la casualidad, yo no sé si por casualidad, o si ya premeditadamente, los niños escogidos por Dios para que se les apareciera la Virgen representa cada uno de ellos un tipo de personalidad distinta. Y estamos hablando de estos tres cerebros, el reptílico, el límbico o mamífero y el neocórtex. En el proceso de adquisición de información, los tres cerebros funcionan armoniosamente juntos. Capturamos la realidad con nuestras percepciones y nuestros cinco sentidos, a través de nuestro cerebro reptiliano, porque es responsable del funcionamiento de todo el organismo. El que se da cuenta del peligro es el reptílico mucho antes del neocórtex. El neocórtex no tiene tiempo para reaccionar, así que el que reacciona es el reptílico. Lo que percibimos a través de nuestros cinco sentidos evoca emociones o invoca el reptílico, como sabemos, funciona es trifásico. Huye o ataca. El ataque es la mejor defensa, como hacen los animales. Ante el peligro, tú huyes o te inmovilizas, como te escondes, te inmovilizas o escapas, te haces el muerto, digamos así, te haces el muerto, y eso resulta con los osos, por lo visto, con los osos te haces el muerto y ellos ya no te tocan, te dejan en paz. O sea que se reconocen que no, tú no eres una amenaza para ellos. O entonces atacas, o si puedes escapar, escapas. Los tres comportamientos del cerebro reptílico. En relación al exterior, en relación al interior, regula todas las cosas a nivel interior. El corazón bate, no es el neocórtex que le dice que bata. El bate porque es el instinto, es el cerebro reptílico que lo comanda. Bien, lo que percibimos a través de cinco sentidos, mucho antes de evocar pensamientos, evoca instintos primero, luego evoca emociones, solo al final evoca pensamientos. O sea, lo primero es instintos. Es lo que produce la realidad a nuestro alrededor. Lo primero son instintos. Nuestra primera reacción es instintiva. La segunda reacción es emocional. Y la tercera es cerebral o mental, pensamiento. ¿Por qué? Porque así estamos hechos en la evolución de las especies. Primero el hombre fue, primero fuimos reptiles, luego fuimos mamíferos y luego primatas y ahora seres humanos. Por eso y esa orden sigue respetándose porque los cerebros, la formación de uno es anterior a la formación de otro. Después de esta primera interpretación por parte del cerebro límbico es el turno del neocórtex. La primera sería la instintiva, la segunda la emocional y la tercera entonces sería el neocórtex. La coordinación y armonía que existen en la recolección de datos y su interpretación por parte de los tres cerebros no parecen existir cuando se trata de aplicar la información recibida al mundo circundante y a otros. Lo ideal sería que una persona reaccionara instintivamente cuando la situación requiere una reacción instintiva y que reaccionara cuando existe la percepción del peligro emocionalmente cuando la situación requiere una respuesta emocional y cuando uno toma conciencia de alguien necesita nuestra ayuda y la ayuda en el proceso, irracionalmente como cuando hay un problema para resolver. Lo que pasa es que muchas veces interpretamos mal la realidad y reaccionamos instintivamente cuando deberíamos reaccionar emocionalmente o cerebralmente. O sea, interpretamos mal la realidad según las pancadas que hemos ya recibido, o sea, según los traumas que hemos recibido en la primera educación. O sea, es que vemos cosas que no están allá. Don Quijote de la Mancha, como sabéis, él veía los molinos moviéndose y para él eran enemigos. O sea, el que los veía con la realidad, con lo quiera. O sea, Sancho Panza miraba los molinos y los veía, son molinos, no son enemigos. Pero los mismos molinos los miraba Don Quijote y veía en ellos enemigos. Eso es lo que nos pasa. Nuestra percepción de la realidad está enfermiza. Ya no percibimos la realidad tal cual ella es, sino la interpretamos con unas lentes, con unos filtros que están allí en nuestra conciencia según las pancadas que hemos recibido en la vida. Y eso es, de hecho, un problema. Eso es un problema muy grande. Pero bueno, así estamos hechos y bueno es saberlo. Debido a la educación, ciertas tendencias innatas, algunas personas son más propensas a usar siempre la misma parte del cerebro, en detrimento de las otras dos, usando el lenguaje genérico como comparación. En el comportamiento cotidiano, un cerebro es dominante, el otro es, digamos así, el lenguaje genético. En el lenguaje genético podemos decir que un cerebro es dominante, el otro es recesivo y el tercero escaso e inexistente. O sea, que en genética es un error genético, pero o sea que es inexistente. En otras palabras, uno es primario, el otro es secundario y el tercero es descuidado o apenas mal o apenas utilizado. Está allí, como se dice en español, muerto de risa y bueno, no es utilizado, no es usado. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, hay personas cerebrales, personas emocionales y personas instintivas. Y nuestro Francisco es una persona instintiva. Por eso hablamos de los instintivos primero y luego ya, pues cuando hablemos de Jacinta hablaremos de los emocionales y cuando hablemos de Lucía hablemos de los cerebrales. Las personas que son predominantemente viscerales tienden a ser impulsivas porque su atención siempre se dirige hacia afuera para resolver todo. La persona visceral siempre está en un estado de alerta para poder controlar todo y a todos a su alrededor. Así son las personas instintivas. No es un controlar enfermizo. Es una persona vuelta hacia la acción. Ya me habéis escuchado, hay dos tipos de personas que están... Hay personas que están más orientadas a las relaciones personales y esos son los emocionales, porque ahí se requieren relaciones, emociones. Otras personas están más orientadas al hacer cosas y ahí están los instintivos. Ahí están los instintivos en ver cosas hechas. Se dividen el día y quieren hacer cuanto más mejor. Y el control es en este sentido. Y claro, cuando estas personas son cuando son líderes, no es que quieran controlar los otros por controlarlos. Eso igual lo hará un emocional. Un emocional tiene interés en controlar el otro. Y de hecho lo hacen. Los instintivos no tienen interés en nadie en el sentido de controlar, porque son libres e independientes, no necesitan de nadie, están bien consigo mismos. De hecho, los instintivos son personas solitarias, no necesitan de los otros, de las relaciones sociales, están bien consigo mismos. Entonces, cuando quieren controlar es cuando son líderes y ellos delegan trabajos y tareas a personas, pues quieren saber si esos trabajos, esas tareas están hechas o no están hechas. Eso es lo que pasa. O sea, no es el controlar por controlar la persona, sino para saber si las tareas que él ha delegado a otras personas se están haciendo o no se están haciendo. La energía vital de las personas viscerales es la ira o la rabia, que puede aparecer en el habla o la actitud, incluso en personas que no expresan abiertamente su ira, ya que pueden haber adoptado una técnica para contenerla o incluso pueden no ser conscientes de ella, pero está allí. Claro, luego hay que dividir, y eso sí, ya no podremos entrar en tantos detalles. Hablaremos un poco del Eneagrama, porque divide los instintivos, o sea, estos tres se subdividen en otros tres. Hay tres tipos de personalidad instintiva. Y Francisco, claro, es uno de ellos. Es, digamos así, lo mejor de los tres tipos, que el Eneagrama los ve como números. Bueno, pues la energía vital es la rabia, pero precisamente es el que menos arrabia es Francisco, pero ya veremos por qué. Buscan el poder y son muy críticos con aquellos que los sostienen en asuntos de justicia y verdad o incluso en lo que respecta a su capacidad para aferrarse al poder que tienen. En este sentido son hábiles en el golpe de estado o en tirar la alfombra debajo de los pies de quienes detentan el poder injusta o inmerecidamente. En todo momento lidan con situaciones como si fueran una cuestión de sobrevivencia de vida o muerte. Eso así lo ven la realidad los instintivos. Todo lo ven como el peligro. Ya veis, el cerebro reptílico para él es peligro o no peligro. Se relajan cuando ven que no hay peligro, están siempre en alerta, pero a veces ven el peligro donde no lo hay. Y ahí está también el problema de los instintivos. Como existe una correlación entre el cerebro reptiliano y la personalidad instintiva, no es difícil concluir que las personas instintivas son personas de acción. Personas de acción. El cerebro reptiliano o reptílico no piensa ni siente. Solo tiene tres funciones: luchar, huir, congelarse o esconderse, inmovilizarse. Por lo tanto, las personas instintivas dan más importancia a la acción que al sentimiento y al pensamiento. Están indicadas para la acción. También piensan, pero este es su... Piensan y reflexionan, pero para la acción. Yo estaba diciendo no hace mucho a un compañero, precisamente, él lee mucho, y yo también leo mucho, pero yo leo para escribir. Yo leo para inspirarme y para documentarme, para después escribir sobre un tema. O sea que mi pensamiento está vuelto hacia la acción. Lo mío es escribir, no es leer para hacerme más gordo intelectualmente, para saber más. Conozco personas así que leen mucho. Pero ¿qué hacen con todo ese conocimiento? No hacen nada. Mientras que yo leo, sí, pero leo para aprender, para después enseñar, o sea, para después enseñar, claro, en mi blog. Y nos quedamos entonces por aquí, nos llega el tiempo, seguimos hablando de Francisco, del cerebro reptílico todavía, y de Francisco como siendo instintivo.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.